Vamos a irnos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo 7 los primeros 14 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 14, nos dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sale aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Nos encontrábamos a nuestro Señor en Galilea, donde recordábamos que había sido abandonado por muchos de sus discípulos, cuando les habló a las conciencias acerca de la doctrina del Evangelio, acerca de su unión con el Padre, cuando les expuso que nadie viene al Padre si no es a través de él. Aquellos que habían estado a su lado viendo los milagros, beneficiándose de los milagros, alimentándose de los milagros, siendo curados por los milagros, fueron los primeros en abandonar a Cristo cuando el Evangelio que les era predicado no encajaba con sus ideas preconcebidas. Ellos ya tenían una idea de cómo tenía que ser el Mesías que viniera, y eso no encajaba con el Mesías que había venido. Ellos se habían hecho un Dios a su medida, de acuerdo a sus conveniencias. Y esto que parece algo que solo les pasaba a ellos, si podemos decir, hay que ver cómo eran aquellos judíos, qué mente tan obtusa que tenían, pues esto que parece que solo les pasaba a ellos es lo que también ocurre en nuestros días, porque es una dinámica habitual del hombre. Cuando no quiere escuchar a Dios según su palabra, cuando no quiere someterse a los mandatos de Dios, cuando huye de las responsabilidades a las que la palabra de Dios te lleva. Recordábamos la semana pasada que las Sagradas Escrituras no dejan lugar para la inventiva ni para la invención humana, ni siquiera para la invención que tiene buenos propósitos. Y hacíamos mención del caso de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que trajeron delante de Dios un fuego que él no había mandado, y por esta razón murieron. Tenían muy buen propósito, pero no era el propósito que Dios quería. El Señor dice en su palabra: obediencia quiero y no sacrificios. Nos dice la Escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Simplemente hicieron lo que a ellos les parecía que tenían que hacer según su conveniencia, no según lo que Dios había ordenado explícitamente en su palabra. Recordábamos también el caso de Uzza, quien con muy buena intención sujetó el arca que iba sobre aquella carreta tirada de bueyes y que se iba a caer cuando estaba siendo trasladada a Jerusalén. Pero el arca solo podía ser tocada según lo que Dios había precisamente dicho, solo podía ser tocada por los levitas. Y Uzza resulta que no era levita, y eso le supuso la muerte. Por lo tanto, vemos cómo Dios establece exactamente cómo se le tiene que adorar, cómo se le tiene que servir y cómo se le tiene que creer. Cualquier cosa que el hombre invente, cualquier cosa que el hombre idee, cualquier cosa que al hombre le parezca, cualquier cosa que el hombre considere o proponga que sea fruto de su imaginación y se aleje de la obediencia a lo que Dios explícitamente demanda en su palabra, eso es una rebelión directa contra Dios y atenta contra los primeros dos mandamientos de la ley. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero en la medida en que el hombre se hace su propio Dios de acuerdo a lo que a él le parece, y le adora de acuerdo a lo que él considera, pues estamos atentando contra el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Posiblemente en la mente de muchos crean que están adorando a Dios, pero eso está muy lejos de lo que Dios establece en su palabra. Uno puede pensar que no es necesario venir un día como hoy para adorar a Dios en su casa, porque en su casa propia lo puede hacer muy bien, o que aún viniendo puede pasarse todo el tiempo del culto dando saltos, suponiendo que dando saltos y haciendo algarabías está alabando a Dios, cuando lo que realmente está haciendo es sentirse bien consigo mismo. No está adorando a Dios, no está alabando a Dios según lo que Dios establece en su palabra. Y nos encontramos que muchos vienen a adorar a Dios, pero realmente a lo que vienen es a entretenerse, a pasar el tiempo entre la diversión y la supuesta adoración que muchos quieren dar a Dios, cuando en los momentos de alabanza se ponen a cantar con ritmos frenéticos delante de Dios. Tenemos que darnos cuenta cómo Dios quiere ser adorado, no como nosotros queremos adorar, sino cómo Dios quiere ser adorado. Nuestro Dios, dice la Escritura, que es espíritu. Y cuando estaba el Señor, con la mujer samaritana, dijo que es necesario que al Padre se le adore en espíritu y en verdad. La naturaleza de Dios es espiritual, y nosotros tenemos que adorarlo de acuerdo a su naturaleza, tal y como Él ha establecido en su palabra, de una manera definida y de una manera precisa. Nuestro Dios es espiritual, nosotros tenemos que rendir una adoración espiritual. Tenemos que recordar que cuando Dios mandó la construcción del tabernáculo del templo, no dejó nada a la invención humana. Todo estaba fijado con precisión. Dice el escritor a los hebreos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tanto para la construcción del tabernáculo como para la construcción del templo hubo un modelo, y tenían que seguir el modelo con absoluta precisión. Dios había dicho cómo tenía que ser el modelo. Dios había dicho cómo tenía que ser construido el tabernáculo y cómo tenía que ser construido el templo. Dios establece, por tanto, cómo tiene que ser adorado y qué se ha de dar en el culto de adoración. No en todos los lugares se realiza de la misma forma, pero sí que ha de contener los elementos que son designados por Dios. Y el entorno de la adoración debe ser no solamente en espíritu y en verdad, sino con solemnidad y reverencia. Recordábamos que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no entraba bailando y haciendo malabares o haciendo cualquier tipo de aportación que él pudiera para pasar un tiempo entretenido cuando entraba al lugar santísimo. Nosotros entramos al lugar santísimo. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando estamos delante de Dios para adorarle? En un culto de adoración a Dios tienen que estar inmersos elementos tales como la alabanza, como el diezmo y las ofrendas, como la mesa del Señor, como las oraciones, como la predicación de su palabra, que ocupa un lugar prominente. Y dado que es por medio de la exposición pública de la palabra de Dios como se proclama el Evangelio, el pueblo de Dios puede ser guiado, puede ser enseñado y puede ser alimentado. Por tanto, nuestro Señor establece por medio de su palabra la forma en la que debe ser adorado. De la misma manera, cuando nuestro Señor expuso la doctrina bíblica de su unión con el Padre, estos discípulos le abandonaron. No es lo que ellos querían ni creían. Ellos estaban en otra dimensión, estaban pensando en otras cosas, tenían otra idea preconcebida de Dios, tenían otra idea preconcebida de cómo tenía que ser el Mesías. Los judíos tenían otra idea preconcebida de cómo tenía que ser el Mesías. Por eso en el principio de este capítulo 7 nos dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué procuraban estos judíos, hermanos queridos de toda la vida, hijos de Dios, matar a Cristo? Pues efectivamente, porque su idea preconcebida chocaba frontalmente con lo que Cristo vino a hacer y el propósito de su venida. No encajaba el Mesías con su idea del ungido de Dios. Ellos tenían su Dios a su medida, y cuando las palabras de Cristo proclamaron la doctrina del camino de salvación, su unión con el Padre y yo uno somos, nadie viene al Padre si no es a través de mí, no pudieron aceptar su enseñanza. Esta misma enseñanza fue la que le llevó a la cruz. aquellos judíos no podían soportar la verdad del Evangelio enseñado por Cristo. No podían tolerar la verdad del Evangelio enseñado por Cristo. Pero lo mismo ocurrió con aquellos profetas a los que ellos veneraban, que durante siglos anunciaron la palabra de Dios al pueblo de Israel, y cómo todos ellos, desde el menor hasta el mayor, murieron a manos de los israelitas. Isaías, Jeremías. La parábola del Señor en Lucas 20:14 nos es sumamente interesante. Mas los rapadores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es la advertencia que el Señor le hace a los judíos. Judíos, hombres estrictos en cuanto a la ley de Dios, hombres estrictos en cuanto a su celo por la palabra de Dios, hombres estrictos en todo lo que tenía que ver con Dios, pero de acuerdo al planteamiento que ellos se habían hecho de Dios, no de acuerdo a lo que Dios realmente estaba enseñando por medio de su palabra. En numerosas ocasiones el Señor les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Ni aún esta Escritura habéis leído? Y al hacerles de forma continua esta pregunta, el Señor a los judíos, es como si les hubiera dicho: os jactáis de vuestro conocimiento, pero no habéis leído las Escrituras. La piedra principal habéis desechado. La piedra principal no solamente es la parte integral del fundamento sobre el que se apoya el edificio, sino también es la piedra que unifica todas las paredes y da forma y solidez al edificio. Todas las demás piedras del edificio tienen que ajustarse y acomodarse a la piedra principal. Pero los judíos no querían la piedra principal. Los judíos rechazaron a Cristo, que era la pieza clave e imprescindible para la salvación. Y era la revelación de la palabra de Dios al mundo. Nuestro Señor siempre apelaba a las Escrituras para demostrar sus argumentos. Nunca dijo: porque yo soy Dios, digo esto y vosotros acalláis. No, no, no. El Señor siempre apeló a las Escrituras. Y las Escrituras, cuando el Señor está hablando, se refiere al Antiguo Testamento, que son todos los textos sagrados que están al día en la época en la que nuestro Señor está en este mundo. Nuestro Señor apeló a la misma autoridad que los judíos aceptaban, y por lo tanto los judíos estaban obligados a aceptar lo que Cristo les decía basándose en las Escrituras. Sin embargo, los principales sacerdotes y los fariseos no solamente rechazaron a los profetas, no solamente rechazaron a Juan el Bautista, que vino proclamando el camino de salvación, no solamente rechazaron a Cristo, sino que también ignoraron y rechazaron sus propias Escrituras. Ellos, que se creían tan sabios y conocedores de las Escrituras, resulta que no tenían ni idea. Los escribas y doctores de la ley estaban obligados a explicar esta profecía y sus cumplimientos. ¿Pero qué decían sobre esta profecía? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y los judíos procuraban matarle. Pero curiosamente esta profecía aparece en el Salmo 118, unos versículos antes del texto que dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y esto es curioso, porque cuando nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, en su entrada triunfal, el pueblo de Jerusalén citó el Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pero no entendieron unos versículos antes, cuando se decía que él era la piedra que desecharon los edificadores y que había venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, fijaos, qué incomprensión de las Escrituras. Qué cerrazón para querer uno hacerle decir las Escrituras y tergiversarlas de manera que no digan lo que quieren decir abiertamente. El apóstol Pedro citó este mismo texto cuando predicó ante el Sanedrín. Y cuando escribió su primera carta, también citó este texto. Es un texto que también aparece en Isaías, capítulo 28, versículo 16. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero nos encontramos en que los judíos no creían en él, y ni aun sus propios hermanos creían en él. La piedra principal del ángulo, para un templo, tiene que ser enorme. Tiene que ser escogida, tiene que ser muy especial, porque va a soportar el peso de un edificio de proporciones gigantescas. Tiene que ser preparada, tiene que ser elaborada y tiene que ser probada. Por lo tanto, es una piedra costosísima, de altísimo valor, de gran precio, porque es una piedra que sustenta todos los ángulos del edificio. Es sobre quien se asienta el edificio y quien establece las líneas para que todo esté en armonía. La profecía de este Salmo 118 habla del concepto que los líderes de los judíos tenían del reino de Dios. Un concepto que no incluía en absoluto a Jesucristo. Por eso procuraban matarle. Por eso estaban esperando que subiese a la fiesta para matarle. Los principales sacerdotes y fariseos se representaban a sí mismos como edificadores que trataban de levantar las paredes del templo de Dios. Pero en vez de ser peritos arquitectos, como era Pablo, eran más bien edificadores ineptos, porque no pudieron unir todas las piedras del edificio, ya que rechazaron la principal piedra del ángulo, que estaba preparada especialmente con el propósito de que sobre Cristo se edificase el edificio de la iglesia. La piedra del ángulo es la piedra principal del fundamento. Y los judíos estaban decididos a edificar el templo de Dios sin la piedra del ángulo. Para eso estaban ellos. Para eso estaban sus tradiciones. Para eso estaban sus leyes. Para eso estaba su ortodoxia. Esta piedra tan importante estaba delante de sus ojos. Podían verla todos los días, pero decidieron rechazar a la piedra que era Cristo y seguir en su esfuerzo personal de construir el templo de Dios sin esa piedra principal que era el fundamento y el sustento de todo el edificio. Y el Señor advierte: todo el que cayere sobre aquella piedra, el que persista en su rebelión contra Cristo, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Pueden pasar dos cosas: o uno cae sobre la piedra o la piedra cae sobre ti. Desmenuzará quiere decir que hará moler sobre quien cae hasta hacerlo polvo, como se muele un grano con una piedra de molino. Y es una figura, desde luego, de lo que ocurrirá en el juicio final. Aquellos que se han acogido a Cristo tienen salvación, pero quienes no se hayan acogido a Cristo, desde luego quedarán completamente desmenuzados. El apóstol Pedro dice: el que creyere en él no será avergonzado, no será perturbado, no huirá avergonzado, porque su fe está bien fundada, no quedará decepcionado. El fin para los que tropiezan en esta piedra, los desobedientes, los que no aceptan todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y sus enseñanzas, ha sido, es y será la profunda desolación. Rechazaron a esta piedra porque el Señor condenó sus tradiciones. Rechazaron a esta piedra porque el Señor condenó su hipocresía. Rechazaron a esta piedra porque el Señor trajo la luz en medio de la oscuridad. Rechazaron esta piedra porque tenían envidia de lo que el Señor estaba diciéndoles y de que eran incapaces de contrarrestar sus argumentos. Sin embargo, los líderes judíos no solamente rechazaron a Cristo, sino que también querían acabar con Cristo como fuera. Como fuera. Querían eliminarlo completamente para que la gente no le viera ni oyera más y para que dejara de molestarles. Pero al rechazar a Cristo, hicieron precisamente lo que había sido anunciado por los profetas. Rechazaron la piedra principal del ángulo. La piedra que los edificadores rechazaron. Pues aquí se cumplió. Aquí se cumplió. Dios tomó esta piedra rechazada y la hizo cabeza del ángulo. Porque cuando Cristo murió y resucitó al tercer día para ser nuestro Salvador, es cuando se puso en evidencia la salvación esperada durante tantos siglos en la cabeza y en la persona de un Redentor. Cuando los judíos crucificaron a Cristo por manos de los romanos, cumplieron ese plan de Dios de que Jesús fuera el sacrificio por nuestros pecados. Y después, cuando ascendió al cielo, nos dice la Escritura que llegó a ser sumo sacerdote y llegó a ser nuestro mediador. Por lo tanto, esa fue la piedra principal sobre la que se sustenta el edificio de la salvación. Todo esto nos muestra que somos llamados a presentar razón de nuestra fe. Es decir, a que lo que creemos esté fundamentado en las enseñanzas de las Escrituras, fundamentado en las enseñanzas de los profetas, fundamentado en las enseñanzas de Cristo y en la explicación que los apóstoles dan de todo lo que tiene que ver con las Escrituras que ellos tenían al alcance de su mano. Esto nos muestra que tenemos que presentar una batalla bíblica con argumentos para defender nuestra fe, para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, para no dejarnos llevar por la religiosidad de este mundo. Porque en los entornos cristianos uno se puede dejar llevar por lo que es religioso, pero no por lo que es, ni por lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Estos judíos eran muy religiosos. Uno si los ve, sus vidas eran ejemplares. Pero precisamente ahí es donde estaba el mayor de sus pecados. No confiaron en Cristo para la salvación, sino en su tergiversación de las Escrituras para obtener la salvación por su cuenta. En todas estas cosas nuestro Señor fue un ejemplo. Su conocimiento de las Escrituras, la argumentación que él hace de las Escrituras, choca frontalmente con las tradiciones de los hombres y con el concepto del Dios que se inventan de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su comodidad. Y el Dios de este mundo a veces es muy sutil intercambiándose por el Dios de los cielos. Pero uno tiene que saber discernir cuándo se está adorando a Dios de verdad, cuándo se está sirviendo a Dios de verdad, o cuándo se está sirviendo a otro Dios que no es el Dios de las Escrituras. No hay nada más perverso que uno considere que algo está bien porque es así como siempre se lo han enseñado. Sin que se pare a pensar y a ponerse delante de las Escrituras para ver si aquello cumple exactamente con lo que Dios dice. Y uno tiene que ser estricto en estas cosas. Lo que siempre nos han enseñado no quiere decir que sea lo que siempre es verdad. A algunos de los que estáis aquí les enseñaron a creer en la Virgen y a creer en los santos. Y cuando visteis en las Escrituras qué es lo que las Escrituras, la palabra de Dios, enseñaban, rápidamente cambiasteis vuestro concepto de Dios. Y el Dios que os llamó por su gracia pudo ser servido en vuestras vidas. Mas el Señor, vista la situación que le rodea, le dice a sus hermanos: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. El significado de estos versículos es realmente bastante simple. El Señor no dijo que no subiría a la fiesta. Lo que dijo es que todavía no era su tiempo. Y su tiempo no debe confundirse con su hora, que es la expresión que usa el Señor habitualmente para referirse a su muerte. Está diciendo: todavía no voy a subir. Todavía no voy a subir. Las enseñanzas de estos versículos es que Cristo rechazó subir a la fiesta con sus hermanos. El Señor no quiso ir a la fiesta con sus hermanos. Después de que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y así vemos cómo los hermanos de Cristo le dejaron para ir ellos a la fiesta. Lo que les importaba no era Cristo, era la fiesta. Lo bien que se lo iban a pasar, el jaleo y el gentío y la diversión que eso también les proporcionaba. Era una fiesta de adoración, pero para ellos la fiesta de adoración no existía. Por eso explícitamente el texto nos dice que era la fiesta de los judíos. No era la fiesta de Moisés, no era la fiesta establecida por la palabra de Dios, era ya la fiesta de los judíos. Todo su significado y toda su importancia espiritual había desaparecido. Ahora era el jolgorio. Vamos a divertirnos, vamos a la fiesta. Y cuán a menudo vemos esas mismas cosas en el pueblo que se llama de Dios en nuestros días. Cuánto celo tienen muchos para las actividades religiosas, para las formas, para las ceremonias, para las mil actividades, pero cuán poco lugar para Cristo. Evidentemente nos lo pasamos mucho mejor cuando hay diversión, pero aquí no venimos a divertirnos. Cuánto celo para las actividades, pero cuán poco celo para obedecer a Dios según su palabra, revelada en las Escrituras, con el propósito de guiarnos y alimentarnos. después de que sus hermanos habían subido. Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Este versículo también nos da otra razón por la que Cristo no acompañó a sus hermanos a la fiesta. ¿Y cuál es la razón de que subiese como en secreto? Tenemos que recordar que el método general de viaje en aquellos días, y sobre todo en los grandes acontecimientos festivos, que recordamos que eran 3 al año, era formar caravanas de multitud de personas o unirse a grandes grupos de gente. Eso hacía más llevadero el camino. Y por el camino iban cantando numerosos salmos. Según se iban acercando a Israel, los salmos iban creciendo en intensidad. Y así cuando se iban acercando a Jerusalén, dependiendo del grupo que se iba acercando, si era muy grande, pues imaginaos todo el mundo cantando y con algarabías. Aquello era un estruendo espectacular. Si el grupo era pequeño, pues su influencia era menor. Por lo tanto, uno ya empezaba a ver la importancia del grupo que venía de acuerdo a lo que empezaba a escuchar cuando venían desde lejos, cómo venían cantando, cómo venían casi saltando y cómo venían con un espíritu festivo por completo. Por lo tanto, nuestro Señor, para evitar toda esta publicidad y toda esta parafernalia, porque no era otra cosa, era un tema festivo completamente alejado del espíritu con el que esta fiesta el Señor la puso en medio de Israel, para evitar toda esta publicidad, el Señor esperó hasta que sus hermanos se habían ido. Y cuando todo el mundo se fue a la fiesta, entonces el Señor subió. Sin algarabía, sin dar espectáculo, sin hacer ninguna cosa excepcional que llamase la atención. Entonces el Señor subió a la fiesta, no abiertamente, dice la Escritura, no públicamente, no para que todos lo vieran, sino fue como en secreto, es decir, en privado. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Y esta frase nos da una revelación llamativa de las acercaciones del Señor. Para apreciar lo que tenemos aquí es necesario que nos vayamos de nuevo al primer versículo de este capítulo, donde se nos dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué el Espíritu Santo empieza este capítulo así? El tema central en este capítulo séptimo es nuestro Señor en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué entonces introduce el tema de esta manera tan peculiar el Evangelio? Porque los judíos buscaban cómo matarlo. Por esa razón el Señor, decíamos, que estaba en Galilea, porque los judíos lo querían matar de cualquier manera. Y en esto, como dijimos, el Señor nos deja un ejemplo para no exponernos inútilmente al peligro cuando no es necesario. Pero fijaos que ahora, en el versículo 10, encontramos que el Señor fue a Judea, al corazón de aquella región que es Jerusalén. ¿Y por qué fue el Señor allí? Pues tenemos que retroceder al Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, para encontrar respuesta a nuestra pregunta. Allí leemos, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo. ¿Nuestro Señor estaba exento de cumplir la ley? Pues no. Y como nuestro Señor no estaba exento de cumplir la ley, el Señor, obedeciendo a la ley, sube a Jerusalén en una de estas 3 fiestas. Nuestro Señor era israelita, nacido bajo la ley. Por lo tanto, se sometió de una manera perfecta a la voluntad de Dios cuando establecía de qué manera tenía que subir a la fiesta. Tenía que subir a Jerusalén, al lugar designado por Dios. Jerusalén, no cualquier otro. No me quedo aquí en Galilea, que lo puedo hacer también. No. El texto explícitamente dice al lugar designado por Dios. Y Dios designó Jerusalén. Y es allí donde nuestro Señor va. Cristo no estaba en absoluto exento de cumplir la ley de Dios. Y aunque los judíos buscaban matarle, fijaos que aquí prevalece el principio de obediencia a Dios. Aquí también el Señor nos deja un ejemplo. Por una parte, veíamos que el peligro no debe ser buscado por nosotros, ni exponernos inútilmente a situaciones que puedan traer riesgo sobre nuestra vida. Pero por otra parte, vemos que cuando la palabra de Dios nos muestra cómo tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios y someternos a ella, lo que prevalece es la obediencia a la palabra de Dios, no nuestro interés en salvaguardar nuestra vida. Y ahí tenemos que saber discernir cuando no debemos exponernos al peligro inútilmente y cuando, obedeciendo a Dios, lo que venga, que venga. Dice el versículo 11 que le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Por tanto, había un ambiente de que el Señor realmente estaba siendo buscado para ser ejecutado, por miedo a los judíos. Había una gran diversidad de opiniones. A la luz de este pasaje, las diferencias y las divergencias de las distintas creencias religiosas de hoy no deben sorprendernos. Porque allí estaba el Señor, en medio de los judíos, y unos decían, es bueno, y otros decían, no, engaña al pueblo. Y estamos hablando de Cristo, perfecto en todos sus caminos. Engaña al pueblo. Juan Carlos Rain dice, esto no son sino los síntomas modernos de una enfermedad antigua. Da igual con cuánta precisión se hable la palabra de Dios, unos entenderán que aquello es un engaño y otros la tomarán como que realmente es lo que necesitan para la salvación. El propio Señor dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y siempre que la verdad de Dios se proclame fielmente, vamos a encontrar oposición y disputa. Eso es lo que nos vamos a encontrar. El problema no debemos buscarlo en la verdad de Dios, sino en la naturaleza humana. La verdad de Dios va a traer fruto espiritual a un corazón enseñable, que tiemble delante de su palabra. Pero esa misma verdad a la mente carnal no le va a hacer sino chirriar los dientes en contra del Evangelio y en contra de aquel que le predica el Evangelio. No va a tener un corazón enseñable, no se va a someter a la palabra de Dios, sino que va a sacar toda su rebelión y toda su rebeldía y toda su malicia en contra de la palabra de Dios. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Disparidad de criterios sobre aquel cuyos caminos son perfectos. Algunos pensaban que Cristo era un hombre bueno, otros lo consideraban un engañador. Santo y perfecto, considerado como un engañador, como un embaucador, como un hijo de Satanás, es lo que están diciendo. ¿Cuánta maldad hay en el corazón humano que ni siquiera puede ver en Cristo a su Señor y a su Salvador? Y esto no es fruto, sino de un corazón malicioso. Un corazón malicioso. No hay cáncer mayor que alguien pueda tener que un corazón malicioso que piensa mal absolutamente de todo. Y tristemente, cuando esto se da en una iglesia, el mal mayor está por llegar en toda su extensión. Porque cualquier cosa que se diga desde el púlpito será interpretada maliciosamente. Da igual cómo se predique o qué se predique. Si hicieron esto con nuestro Señor y con el Rey de Reyes, imaginaos lo que pueden hacer con los siervos del Rey de Reyes. El Señor traía bendiciones, pero esta gente estaba razonando, discutiendo y murmurando sobre si este hombre era bueno o era un engañador. Había hechos concretos. El Señor había hecho milagros, había dado de comer a 5.000, había sanado a gente, había resucitado a gente de los muertos. Y ellos estaban diciendo que este hombre era un engañador. Esto delante de hechos concretos. ¿Esto qué nos indica? Que da igual cuánto uno se esfuerce en hacer las cosas para que al otro le parezca bien, porque si su corazón es malicioso, va a pensar mal en todo momento de todo cuanto oye o de todo cuanto ve que se hace. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Le parezca bien o le parezca mal a quien tenemos a nuestro lado? Porque si es hijo de Dios, verá que todo está hecho con un propósito. Y si no es hijo de Dios, va a entender que se está haciendo con un corazón completamente contrario. Trabajamos para el reino de Cristo, y esa debe ser nuestra ocupación. Es a Dios a quien tenemos que dar cuenta, y es a Él a quien servimos. Así que nuestra conciencia tiene que estar limpia de haber anunciado todo el consejo de Dios. Y quien tenga oídos para oír, oirá. Y quien no tenga oídos para oír, o tenga un corazón malicioso, o rencoroso, o rencilloso, pues evidentemente tendrá el pago también de su iniquidad. No estamos aquí para otro propósito, sino para servir a Dios en medio de nuestra generación. Y ese tiene que ser nuestro deber. Guardar el testimonio proclamar el Evangelio, transmitir la palabra de Dios, honrarle con nuestros hechos, y esa debe ser nuestra principal ocupación. Debemos dedicarnos a nuestros negocios, a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a nuestras actividades, pero todo bajo ese prisma. El de ser responsables delante de Dios por la salvación que nos ha dado y cómo testificar a otros acerca de esta común salvación. En otro lugar el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y aquí vemos cómo hay un reconocimiento personal de Cristo, un reconocimiento personal de la salvación que solamente viene en Cristo. Y cuando esto se reconoce, no hay más discusión. Cuando las personas están discutiendo si es que hace las cosas bien o mal después de que está trabajando con tensión para el reino de Cristo, si este habla así o habla asado cuando está trabajando y dando todo lo que tiene para el reino de Cristo, si este estará engañando cuando algunos están sentados mirando y otros están trabajando, uno debe preguntarse si quien hace tales observaciones es creyente, porque no muestra la mente de alguien que ha nacido de nuevo, sino que muestra la mente de un juez. Y es muy cómodo sentarse a criticar. Por eso hemos dicho en una y mil ocasiones que hay que ponerse a trabajar. Y cuando se está trabajando, entonces se pueden cambiar cosas. Pero cuando todos están trabajando, pero cuando unos están mirando y criticando lo que otros hacen trabajando, la verdad es que ahí el Espíritu de Dios no está. Porque se busca la confusión y el conflicto, no la paz y la edificación. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Una advertencia solemne que nos muestra aquí el texto. Es una cosa bien seria tener miedo al hombre. Es una cosa bien seria. Esto se ha impuesto en muchas ocasiones para que la verdad del Evangelio quede completamente anulada. Dice el libro de Proverbios: el temor del hombre pondrá lazo. Y eso es verdad en todas las generaciones. Tenemos que alzarnos por encima de las amenazas de los hombres, por encima de sus presiones, y proclamar lo que dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero hermanos, hay que ser muy valiente para enfrentarse a los hombres. En muchas iglesias, y esto es una triste realidad, los pastores se tienen que callar por miedo al hombre. Se tienen que callar de decir todo lo que tienen que decir desde el púlpito, por miedo a que se vayan aquellos que con su dinero apoyan al ministerio. Se tienen que callar y tienen que cerrar sus bocas para no perder parte de su salario. Tienen que transigir con muchos temas para que las congregaciones no sean mermadas y no se les vaya la mitad, y se tienen que callar. Tienen que hacer la vista gorda para que no se enfaden tales o cuales familias, porque si se van, la iglesia puede perder parte de su influencia, puede perder parte de sus ingresos, pierde evidentemente membresía y pierde prestigio en el lugar donde está. Por lo tanto, antes que enfrentarse y corregir el pecado, muchos pastores se tienen que callar, cerrar sus ojos, cerrar su boca y no decir absolutamente nada del pecado que hay en medio de la congregación, por miedo a las consecuencias. Muchos pastores actúan así, temiendo al hombre y siendo infieles a Dios. Muchos miembros de la iglesia actúan así, muchos miembros de iglesias actúan así, de la misma manera, en sus estudios, en sus trabajos, en sus responsabilidades, no poniendo primero el reino de Dios y su justicia, sino sus propios intereses. Y a partir de ahí determinan si obedecen a Dios o no, que es exactamente lo que hacían estos judíos. Pero no es Dios lo que prevalece, sino el temor al hombre. El temor a la imagen que cada cual tiene sobre Dios. El hacer lo que a uno le resulta más cómodo, por encima de lo que Dios demanda en su palabra. ¿Cuántos ejemplos tenemos en las Escrituras de hombres que dejaron absolutamente todo por servir a Dios? ¿Qué pensaría Moisés cuando tuvo que dejar Egipto? Uno lo ve a 4.000 o 5.000 años de distancia y bueno, dice, yo también lo haría. Pero olvidamos no solamente que él posiblemente fuera el siguiente faraón en Egipto, sino también todos los lazos sentimentales que le unían a la que era su madre, no biológica, sino la que le había cuidado desde pequeño, a la que eran sus hermanos, a todo su entorno familiar, donde él se había criado durante 40 años. 40 años, la edad que casi todos nosotros tenemos. 40 años viviendo en una familia. Había sido criado en la casa de Faraón. Era de la familia de Faraón. Participaba de todos los eventos familiares con Faraón. Era considerado a todos los efectos, sentimentales también, hijo de la hija de Faraón. Y aún así, tuvo que romper con todos esos lazos, por amor a Dios, a fin de servirle. Esto sí que es un ejemplo de valentía. Y tenemos más, tenemos a Eliseo, tenemos a Elías, tenemos a Pablo. Tenemos numerosos ejemplos en las Escrituras de hombres que tuvieron que dejar su vida cómoda por servir a Cristo y ganarse con ello multitud de problemas y la ira y la incompresión y la incomprensión de sus contemporáneos por servir a Cristo. Hombres que estaban cómodos en su posición. ¿Qué podemos decir de Pablo? Miembro del Sanedrín con 20 y pocos años, la más alta instancia judicial y de poder de los judíos, con una influencia enorme. ¿O qué podemos decir de Moisés? ¿Y cómo tuvieron que decidir si seguían en su vida tranquila, porque habían logrado todo lo que podían desear en este mundo, o si se disponían a servir a Dios en medio de su generación, con todo lo que ello conllevaba? Que no es que pasaban en una situación mejor, sino tener que soportar situaciones tremendamente difíciles, tener que combatir contra enemigos que de la noche a la mañana salieron por defender ellos el Evangelio y por tener que predicar la palabra de Dios con enormes dificultades. Estos son los ejemplos que tenemos. Y nosotros solo tenemos que pedir a Dios y suplicarle que nos dé la fuerza para no tener miedo a los hombres, para no tener miedo a los lazos sentimentales que nos atan a ellos, para no tener miedo a nuestra comodidad, para no tener miedo a perder la reputación, para no tener miedo a perder la influencia, para no cerrar nuestra boca negando defender fielmente a nuestro Salvador y aportando con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo y con nuestro sacrificio todo lo que tiene que ver con la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, en medio de nuestra generación, con sabiduría, pero también con provecho para su obra. Vamos a terminar la oración.